Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Vamos a seguir reflexionando juntos sobre el negacionismo, sobre qué hacer con él, si sacar una ley que lo prohíba o si nos conviene abrir el debate y sostener una discusión que en la Argentina ya tiene más de 40 años y que la dábamos por saldada. Para hoy lo invité a Gabriel Fernández. Gabriel Fernández, director de la Señal Medios, de FM Gráfica, que escribió una nota justamente en la Señal Medios que se llama Negacionismo, al borde de un error histórico. Lo que hace falta es insertar el revisionismo y el pensamiento nacional en aulas y medios. A partir de esto me pareció que era adecuado convocarlo, dado que va en la misma línea de lo que venimos tratando en los últimos programas. Así que, bueno, lo convoqué, lo conozco a Gabriel hace muchos años y siempre son encuentros muy nutritivos en términos de información, en términos de reflexión, de pensamiento nacional. Así que, sin más vueltas, vamos con esta maravillosa charla que tuvimos con Gabriel Fernández, periodista. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Gabriel.
¿Qué tal, Conrado? Qué gusto encontrarte.
Reencontrarnos. Bueno, hablemos del tema de negacionismo. Vos hace poquito publicaste una nota muy interesante referida a este debate, también muy interesante, sobre si se debe penalizar o no las declaraciones negacionistas.
El proceso histórico que hay que analizar en la Argentina es de una complejidad enorme. Por lo tanto, la anulación de alguna de las miradas implica pérdida de volumen en el debate y en el estudio. Pero además, ¿cuál sería el criterio para anular una visión? Porque uno dice, sería la violación de los derechos humanos, la defensa de episodios vinculados en contra de lo que los seres humanos merecen. Pero ¿qué se hace con los elaboradores económicos de una dictadura, con los que solicitaron los golpes de Estado, con los que cooperaron intelectualmente con ellos, con los partidos que les dieron intendentes, con los partidos que los apoyaron señalando que cualquier otra opción era peor? ¿Qué se hace con los golpistas del 55? ¿Qué van a hacer los que prohíben, piensan hacerlo, proponen a través de un proyecto de ley, con Borges, con Sábato, con Martínez Estrada, con tantos, que respaldaron el golpe del 55? Es decir, entraríamos en una especie de locura prohibicionista frente a un episodio concatenado, que es el autoritarismo prooligárquico en la Argentina, que merece ser estudiado, diseccionado, polemizado, y si para algo sirve esa comprensión, debería servir para evitar que vuelva a suceder. Pero por lo pronto necesita servir para conocer el lugar donde vivimos, su gente, su historia, su economía, Yo creo que eso es el objetivo del conocimiento y de la información. No mucho más. Hay una fantasía, que es la de si nosotros prohibimos tal cosa no sucede. Es una fantasía casi infantil. ¿Qué hacemos con Alperín Dongui, por ejemplo?
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y entonces alguien dirá, bueno, y entonces, bueno, por lo pronto, lo que sí hay que garantizar es la existencia de voces diferentes a esas. En realidad, en la narración de... hay adecuación, ¿no?, según corren los tiempos, pero en la narración de los procesos autoritarios, dictatoriales, porque podríamos identificar historia argentina moderna, contemporánea, 55-76, pero con mucho rastro en el medio, ¿no? Hay una idea de la narración objetiva, la narración neutral, la narración que contiene las distintas miradas, es la de la nación y la de la facultad de derecho y la de la facultad de economía. Bueno, ¿qué es lo que sí la sociedad debe garantizar y los que proponen algún proyecto de ley en este rubro deberían garantizar? Y que haya otras voces, que en los medios de comunicación y en los claustros el pensamiento nacional argentino y el revisionismo histórico tengan un lugar para hablar, para expresarse. Esto ni siquiera se ha logrado con medios propios, excepción hecha de Radiográfica y un puñado más. Y mira que, Conrado, vos me conocés, anduve por todos los medios, de hace más de 40 años, recorriendo redacciones, radio. Y en los claustros, inclusive en las universidades nuevas generadas, felizmente, por el kirchnerismo, no se ha logrado programas y cuerpos de profesores sólidamente nacional, populares y revisionistas. Entonces se filtra de manera continua una mirada equivalente con la de los centros de estudio tradicionales, y eso presume que implica seriedad en la educación pública, porque, como se ve en estos días de campaña, cuando se habla de educación y se habla de aproximación a la verdad a través de la mirada de Arturo Jaureche y muchos más, porque hay un desconocimiento fuerte de lo mejor de la historia del pensamiento argentino, que es de lo mejor de la historia del pensamiento universal en términos filosóficos, porque podríamos mencionar a Eduardo Luis Dualde, a quien se lo ignora en el kirchnerismo como historiador. Se lo reconoce como funcionario, pero se desconoce que fue uno de los principales historiadores revisionistas, y estoy hablando de mi amigo con quien trabajé tantos años, tanto en el Diario Sur como en la Secretaría de Derechos Humanos. Otro amigo, Fermín Chávez. Y después, bueno, José María Rosa. Es decir, estamos hablando de volúmenes de pensamiento, Raúl Escalabrini Ortiz, muy fuertes, muy sólidos, que hoy se pueden observar a nivel internacional. Es decir, comunidad organizada y tercera posición comandan buena parte de la vertebración multipolar, pero en la Argentina no los estudiamos.
Seguimos conversando con Gabriel Fernández, periodista.
Historias Fragmentadas.
Eso es lo que sí tenemos que garantizar. Es decir, nosotros no podemos prohibirle al otro que hable. Decimos, vos también habla, que es distinto. Una cosa es sacarse de encima al que dice cosas molestas y otra cosa es abrir el juego para que lo más profundo del pensamiento argentino pueda expresarse. Y el otro tema me parece que está relacionado con lo inevitable, ¿no? Y es, aquí hubo una victoria popular, 2001, largos años de lucha, se plasmó en el 2003 en términos políticos, se desarrolló, y el Estado argentino tomó el tema de derechos humanos y lo hizo bien. Ahora, cuando vos lo tomás y lo institucionalizás, y la tensión se afloja, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen huecos a través de los cuales emergen aquellos que descreen de la causa de los derechos humanos, objetan la institucionalización y la militancia por igual.
Sí, y también el otro día lo pensaba en función de toda esta discusión, que de alguna manera, o sea, cuando yo me acerqué a los organismos de derechos humanos hace muchos años, eran organismos de derechos humanos donde adentro vos encontrabas muchas corrientes políticas. Sí. Y de alguna manera hoy se asocia a los derechos humanos con el kirchnerismo. Uh-huh. Entonces mucha gente que adhería a los derechos humanos, que en su momento fue ponerle alfonsinista, que le pareció bien el juicio a las juntas, de golpe empiezan a tomar distancia con los derechos humanos porque lo consideran que es un asunto del kirchnerismo. Entonces, de alguna manera, hay algo de la causa de los derechos humanos que queda como estigmatizada dentro de otro paquete que en realidad no le es propio. Es decir, sí, podemos, digamos, está absolutamente fuera de discusión que fue el kirchnerismo quien convirtió a los derechos humanos en una política de Estado. Pero una política de Estado no debiera ser partidaria. O sea, se supone que cualquier otra agrupación política deberá seguir llevando adelante una política de derechos humanos desde el Estado, cosa que hasta ahora no ha sucedido.
No podría ser más exacta la descripción. Yo fui director del diario de Madres, una década casi. De cada pueblo un paisano, tal como lo contás, Conrado. Estaba Germán Schiller, anarquista, estaba Osvaldo Bayer con su visión, estábamos los peronistas, estaban los trotskistas, estaban los jóvenes que iban surgiendo, viendo qué iban a hacer, cómo se iban a construir. Todo eso armó un diario como el de Madres y armó también las asociaciones de derechos humanos, donde no había vertebración organizada en base a una concepción que luego se iba a presentar a elecciones, por ejemplo. Y eso también hacía que la causa fuera muy amplia, muy contenedora, muy versátil, además, dinámica. Efectivamente, es así. Es así. Todo tiene su proceso, ¿no? Todo tiene un flujo, un reflujo, una caída, una subida. Y reitero, creo que en todas las transformaciones, eso se ha visto en procesos revolucionarios, pero se ve en los gobiernos mismos. El primer tramo de empuje es duro, genera heroísmo, dificultades y enamora, es decir, implica la perspectiva de cambio a través del esfuerzo y del pensamiento. Una vez que eso se despliega y se instala, y bueno, se aflojan las tensiones. Yo creo que razonablemente, debido a ese triunfo del cual haces mención, se instala una suerte de el Estado está a favor de los derechos humanos desde arriba hacia abajo, mientras que todos nosotros durante largo tiempo le exigimos de abajo hacia arriba que tomara esta causa, ¿no?
Claro, sí, y de alguna manera que sea una política de Estado habilita hacer la plancha, ¿no? Relaja, claro. Porque uno ya considera que se logró, uh-huh. Digamos, ganamos. Ya logramos lo que venimos pidiendo durante 30 años, ya está, y esto hizo bajar la guardia. Y también que sea una política de Estado, creo yo, es lo que genera esta contravoz, que siempre estuvo, pero durante un tiempo es como que ahora salieron del closet, digamos, sí. Que tenían que mantenerlo de callado, o supongo que en determinados ámbitos podían expresarse libremente, y no es que no pudieran hacerlo, pero que públicamente había una
censura social.
Esta censura que se está pidiendo, tal cual.
Sí, es que si no es social, es autoritarismo nuestro. Yo estoy en contra de evitar que el otro polemice, que el otro hable. Y es curioso que se esté planteando esto, porque tal vez una preocupación mayor a esta, a lo puntual de esta discusión, sea la institucionalización, valga la observación en otro sentido, de la cancelación, la censura y la prohibición para todo aquel mensaje que no nos parece bien. Y ahí vuelve otra vez la complejidad de la que hablábamos, ¿no? Hablábamos de, yo necesito que Alperín Donghi pueda escribir para poder desarrollar la visión de José María Rosa, no que deje de existir. Y aquí hay una suerte de bondad autocalificada de una franja del espacio político popular que cree que el ecologismo, el feminismo, el indianismo son per se banderas intocables. Y son banderas discutibles. No estoy diciendo que haya que anularlas. Ahora, ¿te das cuenta lo que significa discutir todo eso? ¿Cómo vas a anular alguno de los perfiles que lo plantean?
Claro. Pues yo creo que acá se cruza con otro tema comunicacional, que son los fundamentos, ¿no? Uh-huh. Y que digo, tampoco en términos de plantear una censura, pero sí como una exigencia, donde uno... Porque también, a ver, una cosa es hablar en un café, donde uno puede decir cualquier barbaridad, todos lo hacemos. Y una cosa muy distinta es frente a un micrófono, donde uno tiene que regular lo que está diciendo.
Y ahí entran las redes en el medio, que están a medio camino entre el boliche y el medio de comunicación.
Claro, sí, tiene la impunidad del bar, pero la proyección del medio de comunicación. Y como que tiene que haber algún tipo de compromiso, llamemos de fundamento. Es decir, si yo digo algo, yo tengo que tener un nivel de argumentación que sostiene lo que estoy diciendo, y no es un me parece, un decir, bueno, no, yo como cuando en el primer debate Milei dice, entonces no, porque los terroristas secuestraron, torturaron, bla, bla, bla. Y metió un torturaron al medio que yo no tengo ningún registro de constancia de que los grupos de resistencia popular de todas las índoles, los armados, todo, hayan utilizado la tortura como un medio.
Seguro.
Sí,
no, lo que pasa es que para objetar eso, porque el problema es cómo se controla eso.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Tiene que ser una comprensión social. No puede, bueno, no puede ser que alguien tuitee algo y aparezca alguien y lo censure porque dice algo que no nos parece bien o que no está fundamentado. La fundamentación es parte de la inteligencia social que le exige al decidor que sostenga su postura. Y en ese sentido creo que las redes han presentado un nuevo desafío, ¿no? Un desafío de su utilización razonable. Tal como están las cosas, es decir, estas luchas de poder que permanentemente atraviesan las sociedades y en esta instancia local e internacional, yo estoy en contra de los organismos de control, porque ¿quién lo termina controlando? El dueño de Twitter o FOPEA, AEA o la UIA, es decir, ¿quién controla que las redes o los medios digan algo? Prefiero, por eso vuelvo a lo esencial anterior, lo que hay que hacer es abrir bocas de debate propias.
Claro, yo creo que es el momento de escribir el manual de sonceras de derechos humanos.
Claro. Sí, sí, para mí hay cosas que se quieren resolver de un plumazo y el plumazo no las resuelve. Es más, una censura como la que plantea esta ley antinegacionista, este proyecto que han planteado, puede convertir en perseguidos, censurados y heroicos a quienes nos persiguen, nos censuran y no son nada heroicos porque combaten el interés nacional. El hecho de prohibir a alguien y circunscribirlo, encapsularlo, y lo convierte en alguien interesante, es darle una voz especial a quien hace muchos años que no tiene un público que lo escuche. El público de algún sector, Milei, por ejemplo, no está esperando que Milei, que perdió el segundo debate, porque aburrió, no está esperando que Milei hable de los derechos humanos. Está esperando que moleste insultando a los políticos. Es otra cosa, es distinto. Y aunque fuera así, la censura no resolvería nada. Ahí hay que debatir. Hay que arremangarse y debatir. Lo que pasa es que quien quiere tener el debate ganado de antemano, y eso no lo releva a nadie.
Seguimos conversando con Gabriel Fernández, periodista.
Historias fragmentadas.
Claro, y yo creo que se toman además antecedentes, como siempre pasa con nuestra cultura que se autodenigra. Uh-huh. Se toman ejemplos de otros países. De hecho, en Alemania es muy fuerte la ley anti negacionista.
Sí, sí.
Pero para mí lo notable es que, y la gran diferencia en todo, si empezamos a comparar el juicio a las juntas con el juicio de Nuremberg y todo esto, es que Alemania fue una nación que perdió una guerra y que todo eso, el juicio, la ley de negacionismo y todo, fue impuesta por los vencedores. Es decir, fue un pie más que pusieron los yanquis ahí para impedir un debate que tal vez Alemania todavía lo tiene
pendiente.
Se lo adeuda.
¿Sí?
Porque un tipo que a los 16 años se sumó a las filas nazis, entusiasmado por X, después se perdió la guerra y el tipo pasó los siguientes 50 años de su vida no teniendo la posibilidad de explicarse, de exigir explicaciones, de fundamentar, de autocorregirse, de asumir errores. Uh-huh. O no.
Uh-huh.
Y eso, me parece que eso es socialmente peligroso.
Yo creo que muchos de los que simplemente censuran o piden censura, lo que no admiten es la profundidad de análisis que lleva a entender por qué pasó lo que pasó. Hay una especie de compulsión para decir que los hacedores de la dictadura, empezando por los militares en la narración, son malos. Entonces dejás de lado la estructura económica que desarrolló el proceso. Lo dejás afuera. Esto no se resuelve diciendo esta fue una dictadura cívico-militar y todo eso. Se resuelve entendiendo qué pasó. Es decir, qué incidencia tenía las grandes empresas en el periodo previo, mientras la juventud argentina despegaba políticamente en el primer lustro de los 70, cómo se fueron fortaleciendo esas compañías y cómo se fortalecieron también a partir de un proceso de acumulación interno que tuvo que ver con el mercado local. Todo ese estudio que determina el comportamiento de los empresarios, determina el comportamiento de los militares aliados a los mismos o obedientes a los mismos, y determina el movimiento de muchos políticos del periodo, no puede anularse en el debate, tiene que ser parte del estudio de lo que sucedió. Porque si no, no se entiende para qué. No se entiende para qué la dictadura. La dictadura tuvo un sentido económico, político muy, muy profundo, muy intenso. Y dejar de lado el estudio con las distintas voces y, en cierto modo, damnifica los resultados de eso, ¿no? Otra cosa es aceptar groserías o cualquier tipo de consigna que tiran por ahí, pero te reitero, Conrado, nada releva la profundización del análisis y el debate.
Claro, y además pensaba en este debate de ideas, en realidad es mucho más positivo un silencio del otro lado, incapaz de responder o de justificar o de eso, ese silencio de imposibilidad, me parece que es mucho más rendidor que un silencio impuesto, donde en definitiva también lo que estás haciendo es liberándolo de la necesidad de tener que justificar.
¿Y a quién alcanza ese silencio forzado? ¿Qué hacemos con el Partido Comunista? Yo milité en ese periodo desde el peronismo en contra de la dictadura. Los compañeros del Partido Comunista te decían, no digan se va a acabar la dictadura militar, porque si se va Videla viene Menéndez, que es peor. Eso lo desarrolló una parte del Partido Comunista.
Claro.
¿Qué pasa con los intendentes radicales? Hagamos la cuenta y veamos, están los registros. ¿Cuántos hombres y mujeres del radicalismo asumieron cargos institucionales durante la dictadura militar? La defendieron y aplicaron sus políticas. Es impresionante. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué prohibimos formaciones actuales que están en desarrollo? Me parece, hay que debatir con ello. ¿Cómo hizo, ¿Cómo hacen varios amigos? No vamos a hacer nombres para no meterlos en líos, en lo que yo pienso. Pero hay varios amigos que están polemizando y dice el PC procedió de tal modo, tal sector del peronismo, tal sector del radicalismo. Pero, ¿qué se hace con eso? ¿Por qué razón un historiador o un periodista equivocado o malintencionado puede ser prohibido y no un protagonista fáctico de la dictadura? No sé. Es decir, cualquiera de los que estamos viendo hoy día en la tele, en mente uno no los ve tanto, dicen barbaridades, ¿no es cierto? Bueno, hay que objetarlas para que queden como barbaridades al aire. Ahora, la mayor parte de los que le están diciendo no fueron cómplices de ningún campo de concentración, ni denunciaron a nadie, no les da ni la edad para eso. Y hay gente que está participando política y comunicacionalmente en este momento que sí estuvo. Claro. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos? Es muy complicado, porque es inevitable que la libertad investigativa, con fundamento, exista debate. ¿Quién tiene responsabilidad sobre el 76? ¿El gobierno de Isabel, con su acción? ¿Montoneros al romper con Perón y terminar siendo una fuerza de oposición interna? ¿Los empresarios que están articulando con Estados Unidos para transformar el modelo productivo argentino en un modelo rentístico y financiero? Digo, podría seguir, pero todos esos elementos tienen que ser parte del... No hay buenos malos en términos estrictos y absolutos. Es decir, nosotros no somos tan buenos. Hemos cometido errores, somos parte del proceso que se vivió. Por supuesto que en momentos clave hemos asumido posiciones interesantes, que me parecen populares, genuinas, de defensa de los derechos, pero todo el decurso de los acontecimientos nos muestran con dificultades a unos y a otros, a los distintos protagonistas del periodo.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Vos hablabas de todo esto y me remite a mí directamente a la carta de Rodolfo Walsh, claro, que sería para mí el punto de partida de decir, mira todo lo que dijo este tipo y el día siguiente lo mataron. Uh-huh. ¿Cómo silenciaban ellos las opiniones?
Claro. Y también eso demuestra la debilidad de la postura, ¿no? Creo que también la eliminación del rival implica falta de confianza en el sentido propio, en la dirección propia del pensamiento. Todos esos elementos son de una complejidad enorme. El negacionismo vinculado con la narración histórica, el feminismo, el ecologismo, el indianismo. Hay que tener muchísimo cuidado, porque dividir ahí en buenos y malos implica dividir el campo nacional popular. Y las divisiones son siempre bienvenidas por aquellos que necesitan que no haya solidez ni haya variedad interna. Cuando se pretende disciplinar y vertebrar, es curioso, pero los que más hacen alarde de democracia son los más interesados en que todos digan lo mismo. La riqueza del movimiento nacional en la Argentina es que se dicen cosas muy distintas y están en debate.
Muchísimas gracias.
Un placer, Conrado.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.